Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy viernes 19 de abril. Hoy es el día número 500 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. En medio de la preocupación por la falta de vocales en las salas y otras comisiones del INDECOPI, hoy el gobierno designó a Alberto Villanueva Eslava como nuevo presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Una semana atrás, Karin Cáceres había renunciado a la presidencia de INDECOPI y se espera que este cambio, debido a que Villanueva Eslava ha sido vocal y presidente de la sala especializada en procedimientos concursales, permita que INDECOPI vuelva a ser, como han dicho muchos, esa isla de eficiencia en el Estado peruano que era en el pasado. En ese mismo sentido, el Pleno ha aprobado en primera votación aún el dictamen del proyecto de ley 6453 que deja sin efecto una disposición, un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas de diciembre del 2022, es decir, ya en el gobierno de Dina Boluarte, que redujo las dietas remuneradas de los comisionados y vocales de los órganos resolutivos del INDECOPI hasta un máximo de 4 sesiones al mes. Este dictamen del Congreso busca modificar esta decisión, posibilitando que los comisionados y vocales puedan realizar hasta 10 sesiones con dietas remuneradas, lo cual ha sido calificado por INDECOPI como, y cito textualmente, una necesidad imperante que presentaría evidentemente una mejora en los tiempos de tramitación de los procedimientos respecto a un escenario sin la medida tal y como se ha venido afrontando desde el año 2023. De otro lado, el Banco Central de Reserva ha publicado el reglamento de pilotos de innovación de dinero digital, que como lo dice su nombre, permite la implementación de proyectos piloto durante 1 o 2 años que permitan ver cuáles son los retos, las dificultades y también las facilidades en el Perú para usar una moneda digital que reemplace a los billetes y monedas físicos. Esta moneda digital del Banco Central es una iniciativa que tienen varias autoridades monetarias del mundo que apuntan a bancarizar a más personas y prescindir del efectivo a través de una moneda digital que sea, tal como sucede con el dinero físico, emitida por el Banco Central de Reserva. Como reporta el diario Gestión, citando al Banco Central de Reserva, esta medida contará con la participación del sector privado como distribuidor del dinero digital a la población, lo que permitirá obtener información y conocimiento de mecanismos seguros y eficientes para que las personas no bancarizadas puedan acceder a los pagos digitales, haciendo referencia a estos proyectos piloto. Uno de los retos de estos pilotos va a ser permitir el funcionamiento de estas monedas digitales, incluso donde no haya internet, utilizando alternativas de comunicación telefónica y también esquemas de experiencia de usuario y de promoción para el uso de estas monedas digitales. En una moneda digital, por ejemplo, podría permitir hacer pagos o transferencias a una persona sin necesidad de obtener una cuenta bancaria ni tener conexión a internet, es lo que ha señalado el Banco Central de Reserva, lo que, según su comunicado, resulta crucial para la adopción de pagos digitales entre la población no bancarizada alejada de las principales ciudades. Y el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el reglamento de la ley denominada Ley del Joven Empresario, que permite a todas las empresas del país deducir de su pago del impuesto a la renta de este 2024 y del 2025 la mitad, el 50% de las remuneraciones básicas que pague a nuevos trabajadores contratados a partir del 1 de enero de este año que tengan entre 18 y 29 años y sean contratados de manera formal. Los sueldos de estos empleados jóvenes, que permitirán esta deducción adicional del impuesto a la renta, debe ser como máximo 1.700 soles. El contrato laboral debe tener un plazo mínimo de vigencia de 1 mes y sus contrataciones formales deben estar registradas en el aplicativo T-Registro de la SUNAT de la planilla electrónica. Y ayer el tipo de cambio cerró a la baja en 3,732 soles por dólar y la bolsa de valores de Lima cerró al alza, un avance de 0,83% en el índice general y 1,39% en el selectivo, en un contexto en el que los mercados sentían que la tensión en el Medio Oriente se había reducido un poco. Sin embargo, ayer por nuestra noche, Israel lanzó una serie de ataques contra el territorio iraní que durante la noche han generado nerviosismo nuevamente en los mercados, pero ya acercándose a la mañana, en un contexto en el que Irán todavía no ha dado indicaciones de que va a responder a estos ataques, se ha visto un retroceso del dólar que había subido en los mercados abiertos durante nuestra noche y también un avance de acciones europeas. Tendremos que ver cómo finalmente cierran los mercados hoy, pero claramente hasta que no haya un desenlace de esta tensión entre Israel e Irán, vamos a ver bastante nerviosismo en los mercados, lo cual favorece el avance de activos refugio como el dólar y el oro y más bien la caída o la volatilidad en los mercados de acciones, en un contexto en el que los inversionistas evitan el riesgo que estos implican y se refugian en esos otros activos considerados como más seguros. Y el tema del día es la aprobación en el Pleno en primera votación de un proyecto de ley que permite eliminar el cobro de la comisión por transferencia bancaria entre entidades distintas del sistema financiero. Y también dispone que no se puedan cobrar comisiones cuando se paga una tarjeta de crédito a través de una entidad financiera o de un tercero distinto a la empresa con la que se contrató el producto. Este dictamen, que todavía tiene que ser aprobado en una segunda votación, comete los mismos errores de, por ejemplo, la ley que puso topes a las tasas de interés y que ahora la Comisión de Economía ha aprobado suspender durante 5 años. Busca supuestamente beneficiar a los usuarios de las entidades del sistema financiero, pero tomando una decisión poco técnica que al final más bien puede complicar el funcionamiento de este sistema. El Banco Central de Reserva ya había mostrado, como indica el diario Gestión, su postura en contra de esta eliminación de estas dos comisiones, pues la regulación vigente ya impide que se cobren comisiones que no cuentan con una justificación técnica que pruebe que hay un gasto real y demostrable para el proveedor del servicio. Las transferencias interbancarias no son realizadas mágicamente, sino que utilizan mecanismos que proveen a las entidades del sistema financiero, por ejemplo, la Cámara de Compensación Electrónica, que es la entidad que se encarga de hacer esas transferencias y que son transferencias que efectivamente tienen un costo y por lo cual se cobran comisiones. Ya hace muchos años se estableció una regulación en el Perú que impide que se cobren comisiones sin que se demuestren que efectivamente hay costos y por lo tanto las comisiones que existen actualmente reflejan costos que efectivamente tienen que cubrir las entidades del sistema financiero por estos servicios. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la SBS, que regula las entidades del sistema financiero, también había señalado que en ambos casos estas son prestaciones de servicios adicionales y complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios. ¿Qué es lo que establece el dictamen? Que en el contrato de cuentas de ahorro y de cuentas corrientes no va a poder incluirse el cobro de comisiones por transferencias entre bancos, exceptuando, sin embargo, las transacciones hacia o desde una caja rural, caja municipal o cooperativa de ahorro y crédito. Se entiende que al exceptuar a las cajas rurales, cajas municipales y cooperativas de ahorro y créditos, los congresistas lo que están reconociendo es que efectivamente aquí hay un gasto que las cajas rurales, cajas municipales o cooperativas de ahorro y crédito no pueden asumir por su cuenta y que tendrán que seguir pagando los clientes de estas entidades, pese a que, recordemos, los clientes de estas entidades son por lo general los de menores recursos y las empresas más pequeñas del país. Porque en el caso de las entidades microfinancieras sí se reconoce el hecho de que no sea viable y exonerar del pago de estas comisiones a sus clientes, pero en el resto de entidades del sistema financiero sí se considera viable, es algo verdaderamente llamativo. Esta medida ha recibido 60 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Y como les digo, todavía tendría que ser aprobada en una segunda oportunidad, en una segunda votación para convertirse en realidad. Nuevamente creo que aquí lo verdaderamente llamativo es que por un lado el Congreso esté reconociendo errores cometidos en el pasado, como el tope a las tasas de interés, y en este caso se esté planteando que esta disposición complementa esta ley que ahora se está tratando de suspender por 5 años, debido a que, como se advirtió en ese momento, cuando se estaba debatiendo esta norma, poner un tope a las tasas de interés en esta ley que supuestamente protegía de la usura a los consumidores, lo que ha hecho en la práctica es que muchos usuarios, tanto personas como empresas, sean vistas como las entidades del sistema financiero como demasiado costosas, demasiado riesgosas por encima de ese tope de la tasa de interés, que recordemos refleja el costo, el riesgo de un crédito en particular, y que hayan dejado de acceder a los servicios formales de las entidades del sistema financiero, llevándolos más bien al gota a gota. En un contexto en el que el Ministerio de Economía y Finanzas, sin embargo, ha capitulado en el tema, por ejemplo, del retiro de los fondos de pensiones, su capacidad para impedir este tipo de medidas que claramente va a afectar al sistema financiero peruano es bastante limitada. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.